a Irán para circular por el estrecho, pues aseguró que esta tasa es ilegal. Esta información llegamos al fin de esta edición de Radiograma. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 22,7 grados y la humedad alcanza un 37%. Siga con nosotros, ya viene Deportistas con Historia. Que tenga buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. Hoy más que nunca, invertir con visión es proteger lo que has construido. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Hoy es el momento de actuar. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Día y noche, BioBio no se detiene.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con Historia.
¿Cómo están, queridos amigos y amigas de BioBio, la radio, BioBio TV, en un nuevo capítulo de Deportistas con Historia? Este es un lujazo el que nos vamos a dar hoy día, porque pocos deportes en nuestro país nos dan tantas, tantas satisfacciones. Y en los últimos 15, 20 años, el hockey césped de damas, para que no se sientan los varones, pero las damas, se han transformado en un equipo que han ingresado al corazón de los chilenos. Y hace poco, además, consiguieron una clasificación histórica, fantástica, al Mundial que van a disputar.
¡Vamos, chileno!
Vamos a hablar con una de las integrantes de Referente Capitana, que tiene una historia, además, de vida fantástica, que la queremos conocer en profundidad, a Manuela Urroz, a quien le agradecemos. Manu, gracias por acompañarnos en este capítulo de Deportistas con Historia. Porque han tenido tiempo como para alejarse todo el bullicio que ha significado el boom.
Bueno, estamos en esas semanas post de todo lo que pasó de nuestro torneo de premundial. Vivimos unas semanas espectaculares de un torneo en casa con un excelente resultado, que fue no solamente salir invicta del torneo en primer lugar, además clasificar al mundial, que era nuestro objetivo del torneo, nuestro segundo mundial histórico, y en casa, o sea, qué mejor que con nuestra gente, con un ambiente espectacular de fiesta, viviendo el deporte. Entonces, creo que con los días, mientras van pasando, vamos dimensionando todo lo que vivimos, todo el revuelo que también esto ha tomado en la prensa, en los medios, y lo que queremos que nuestro deporte transmita, que creo que está empezando a demostrarse también.
Oye, bueno, apareció el sorteo. Está bravo.
Sí, está duro el sorteo. Bueno, en sorteo mundial, así había muchas posibilidades de que esto fuera duro. Nos toca contra Países Bajos, que jugamos en nuestro anterior mundial, que son las número uno del mundo, sin discusión, y nos toca en su casa. Y luego nos toca Australia y Japón, estos dos rivales que ya enfrentamos, que les ganamos acá en casa. Pero a pesar de que pasó eso hace poquitos días y que ya nos hemos estado conociendo entre estos partidos que jugamos con Australia, Australia 2 veces en el torneo, con Japón 1, pero tuvimos amistosos antes. De todas formas, igual sabemos que en un mundial el escenario es distinto, en pocos meses los equipos cambian mucho, así que no podemos quedarnos tampoco con ese resultado. Lo que sí es que somos capaces y que van a ser partidos abiertos probablemente.
Para que la gente sepa, estamos conversando con Manuela Urroz, capitana de las Diablas. ¿De dónde nacen las Diablas? ¿Por qué las Diablas?
Sí, bueno, este nombre nace de antes de mi generación, cerca del 2005. Un mundial en Santiago, en Sub-21, y la prensa le puso las Diablas, probablemente por el uniforme, probablemente por la actitud guerrera en cancha, de infierno, que queremos hacer ver al rival. Y desde ahí siguió el nombre de las Diablas. Creo que con el tiempo nos fuimos también, cuando nos fuimos sumando a alguna de esta nueva generación, encantando de este nombre, nos fue conquistando mucha identidad, también fuimos forjando una cultura, y hoy creo que el ser Diabla podemos llevarlo con mucho honor y orgullo en el día a día.
¿Tienen como un código? Porque tú dices, se creó una cultura, se generó una cultura. ¿Cuál es la cultura de las Diablas?
Creo que eso da para hablar mucho. Quizás no tenemos unas bases escritas y sentadas de lo que es ser Diabla. Sí tenemos una frase que nos gusta decir bastante, que es una vez Diabla, siempre Diabla. Y eso significa que, bueno, todas las personas que van pasando, a pesar de que algunas tengan un paso más breve que otras, con más historias, con más partidos, torneos, victorias, etcétera, todas son parte de la historia de las Diablas. Hoy podemos estar en un muy buen momento, en una realidad muy distinta quizás a las que vivieron las Diablas hace 20 años, pero todas ellas son parte de la historia, son parte de haber construido ese legado, y como nosotras también vamos a hacer para que el día de mañana las próximas generaciones también puedan vivir una mejor etapa de ser Diabla, ojalá un profesionalismo. Y al final también creo que se relaciona con el concepto de dejar la camiseta en un mejor lugar de lo que uno entró, y eso es algo que creo que a todas nosotras nos hace mucho sentido en el día a día.
La figura del capitán, en este caso la capitana, no es solo para el sorteo, no es solo para la fotografía, implica un liderazgo, responsabilidad con las compañeras, implica también el a veces ser la voz del plantel hacia la dirección técnica o hacia la dirigencia. Por lo tanto, esa figura tiene muchas veces mucho desgaste. ¿Te ha pasado que por momentos has dicho, ya, está bien, llevo años, pero a lo mejor ceder la capitanía, o tienes todavía esa responsabilidad bien ahí asumida?
Sí, bueno, creo que llevo un par de años siendo capitana de este equipo, aprendiendo del rol en el día a día. No puedo decir que es algo que a uno le pasa en la jineta y ya lo incorpora, sino que uno aprende en el día a día. Hay muchos retos, hay muchos desafíos. Me siento muy desafiada muchas veces en el día a día por llevar el equipo, por también generar esa conexión entre las jugadoras y el staff, o con la dirigencia, o hacia los externos, incluso en el mismo camarín muchas veces, que uno también, yo soy auténtica, me gusta decir lo que pienso, creo que soy una persona que siempre empuja para que las cosas sean mejor, y hoy también dentro de este nuevo rol tengo que aprender esta nueva Manu capitana, que ya llevo un par de años haciéndolo, pero nunca he tenido la sensación de ok, hasta aquí llego, o esto me superó, sino que por el contrario, es salir de esa zona de confort, es desafiarte, es aprender de lo que significa este rol, de mis compañeras, también equivocarse un par de veces.
¿No has tenido costos por eso?
Creo que siempre hay costos en la vida, como también ser deportista de alto rendimiento tiene muchos costos, y son decisiones que uno opta. Claramente ser capitana lleva momentos en que uno tiene que tomar ciertas posturas que quizás son distintas a las que uno tiene como jugador, o hubiese yo tenido en el pasado cuando no estaba en este rol. Pero no hay ningún momento que yo te diga que hubiese tenido ganas de soltarlo o de darme por vencida. Además, creo que es importante decir que independiente de que uno es el capitán de un equipo, y como yo veo la capitanía o el liderazgo debe ser compartido. O sea, hay una voz, sí, hoy una capitana, hay otros equipos que tienen dos capitanes, tres capitanes, hoy tenemos también una vicecapitana que es Feñi Flores, y también uno tiene que acompañarse de otros líderes. Hay otras voces también muy importantes en el camarín que pueden aportar toda su fortaleza y cosas que también muchas veces el capitán no puede aportar, sea por la persona que es, por la figura, etcétera. Entonces es importante que también ese liderazgo se sepa compartir, uno se puede apoyar, puedo también llegar a otras personas quizás a las que yo llego naturalmente por medio de otras líderes del equipo. Entonces también creo en eso y creo en que el liderazgo también se debe ejercer con muchas jugadoras que también nosotras podamos ir empoderando al resto, que todas las del equipo ojalá tengan alguna función en el equipo, que se sientan parte del equipo, porque cuando hay un solo líder que solo arrastra y las demás no se sienten tan parte o no se sienten involucradas, especialmente las que van subiendo al equipo y teniendo sus primeras experiencias, creo que el equipo no fluye naturalmente. Entonces también creo que eso es algo que he intentado en este tiempo: delegar funciones, dar responsabilidades, que cada una aporte al equipo desde su fortaleza, y siento que hoy estamos muy unidas como grupo y estamos también en un súper buen momento que también se refleja en la cancha por cómo estamos en el camarín de forma interna.
Estamos compartiendo con Manuela Urroz, capitana de Las Diablas, en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. ¿Qué fue lo que te atrapó del hockey?
Qué buena pregunta, porque creo que yo cuando era más chica tenía afinidad con muchos deportes. Me gustaba mucho el fútbol y era muy buena en el fútbol.
¿En
también
serio?
Muy buena en el fútbol.
Qué goleadora.
Era muy similar a como juego en el hockey, pero yeah, en el fútbol. Yo soy muy futbolera, voy al estadio desde muy chica. Entonces creo que...
Pero la gente no sepa, ¿hincha de...?
De Unión Española.
¿Hincha de la Unión Española?
Sí, hincha de Unión Española desde muy chiquitita. Hoy viviendo un momento más complicado con mi equipo, pero bien, siempre presente. Y vivo el fútbol desde muy, muy pequeña. Mis primeros recuerdos en el estadio son cuando Unión estaba en segunda división, tal como hoy, cuando estábamos ahí luchando para subir a primera. Recuerdo cuando mi papá me contó que la Unión había descendido el 97. Era muy chica, no entendía mucho, solo sentía la tristeza que había en mi casa y eso me marcó mucho. Y vivía estos deportes, jugaba tenis también. Creo que físicamente tenía muchas condiciones para los deportes. Empecé a jugar hockey en el colegio. Lo conocí cuando tenía 8 o 9 años. Lo compatibilizaba con los demás deportes, especialmente con el fútbol en una etapa. Y ya cerca de los 12, 13 años tuve que decidir. Creo, y esto creo que algunas personas que compartieron conmigo esa época, que podría haber elegido por estas dos carreras, por alguna de estas dos carreras, tanto por el fútbol o por el hockey. Tuve algunas opciones también para seguir la carrera del fútbol, pero finalmente creo que me decidí por el hockey, por el grupo de amigas que tenía y mi club, que eso era algo que me pesaba mucho, porque en algún minuto ya no se podía seguir teniendo los dos caminos, así que terminé decidiéndome principalmente por eso.
El hockey te ha dado múltiples alegrías, múltiples, múltiples. Pero me imagino que como todo deporte de élite y deportista de élite, también te quita cosas.
Sí, creo que el deporte de alto rendimiento es muy desafiante, es algo que te exige todos los días y cambia mucho, y uno puede estar también en la cima y puede estar en lo más bajo. En un margen de tiempo muy corto, y hay que saber sobrellevarlo y adaptarse. Cosas que he extrañado o que son duras de perderse con alto rendimiento son los tiempos con la familia, tiempo con las amistades. Yo viví mucho tiempo afuera, fueron 7 años donde estuve dedicada al deporte en Europa, y obviamente extrañaba mucho, me perdí muchos hitos a nivel familiar, a nivel de amistades, por estar lejos. Muchas de mis compañeras también tienen que compatibilizar sus carreras, sus estudios, y quizás uno deja un poco de lado lo que podría ser ese ámbito por este sueño, por esta convicción. No quiere decir que no valga la pena. Creo que es una escuela de vida el alto rendimiento. Te enseña más que cualquier otra escuela, que cualquier otra carrera, probablemente el alto rendimiento. Y de uno mismo también, de conocerse a uno mismo, que eso también es un desafío interno.
Hablemos de esa etapa europea. Hablemos un poquito de esa etapa europea, porque salir para nuestros deportistas prácticamente es muy difícil. Y te vas a un medio ultra, mega competitivo, profesional, donde hay que hacer rápidamente un cambio de switch y meterse en una disciplina que te obliga 24-7.
Sí, totalmente. Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad Católica y lo compatibilicé en todo ese tiempo con ser diabla, con viajes, con entrenamiento. Y cuando llegué al momento de egresar de la carrera, que lo egresé en los 5 años, me faltaba el tiempo de estudiar para el examen de grado, Y bueno, hablé con mi familia, les dije, yo me quiero ir a Europa, es mi momento, me iré estudiando para el examen de grado desde allá, así que agarro mis maletas, me voy con mis libros. En esa época, que suena como si hubiera sido hace mucho tiempo, pero la verdad era distinto a como es hoy, antes de la pandemia. Me fui con interrogaciones por Skype en esa época para seguir preparando el examen de grado que tenía a fin de año, y partí a un equipo en Bélgica que venía de ser campeón, donde había estado una de mis compañeras, la Caro García, que ella me hizo los contactos para llegar y llegar a un país nuevo, a una cultura nueva, a un idioma inentendible como es el flamenco, pero desde el día uno lo disfruté mucho. Sí fue difícil la llegada y la adaptación a todo esto, al ritmo también, a vivir sola, que era por primera vez en mi vida que vivía sola, en Europa, al clima, a todo. Creo que es un desafío. Fue duro el primer año, creo, especialmente con el estudio también, que lo compatibilizaba estudiando todos los días para volver y dar el examen de grado, que lo pude aprobar. Y luego empezar a disfrutarlo ya al 100% dedicada y en un equipo que tuve la oportunidad de compartir con grandes jugadoras a nivel mundial, algunas que eran mis ídolas. Llegué a jugar con mis ídolas, lo que puedo decir que era un sueño, conocer nuevas culturas también, cómo se entrenaban, y crecí mucho como persona. Me pongo nostálgica recordando esa época.
Sí,
porque,
¿por qué te baja la nostalgia?
Porque lo disfruté mucho, mucho. Creo que una etapa muy especial de mi vida, crecí mucho. Creo que todos los años, desde que me fui, pensaba que era un año, después 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y al año 7, bueno, el momento creo que de regresar a casa, empezar una nueva etapa. Pero puedo decir que pude vivir también mucho tiempo de mi pasión, hacerlo mi profesión, poder entregarme completo a las Diablas también, traer la experiencia de allá para acá y poder abrir puertas también para que más jugadoras de las Diablas hoy puedan estar también dedicándose y teniendo esta oportunidad en Europa, que es increíble.
Muchas veces pasa, en general se da mucho, bueno, y tú eres muy futbolera, que en el mundo del fútbol tal vez los jugadores más jóvenes no tienden a escuchar a los de mayor experiencia, las cosas buenas y malas, pero en el fondo es un traspasar vivencias para que se puedan enriquecer. En el equipo, cuando tú hablas con las chicas más jóvenes, ¿te escuchan? ¿Entienden todos los sacrificios que hay que hacer? ¿Todo lo que hay que dejar a veces de lado? Familia, amigos, la pieza, las comidas, para entender de que hay que salir de aquí y hay que dar el gran salto.
Sí. Creo que, bueno, hoy tenemos alguna generación donde la cual yo creo que tenemos un gran margen de años de diferencia. Con algunas de mis compañeras tengo más de 10 años de diferencia. Esas vienen de una nueva generación y donde tenemos, obviamente, venimos de distintos momentos, pero nosotras compartimos bastante, siento que me escuchan bastante también, y me gusta compartir mi experiencia, compartirles todo lo que viví afuera. Creo que la mayoría de ellas aspiran a ir al extranjero, de poder tener esta oportunidad. Algunas de repente tienen preguntas, dudas, tienen algún contacto, te preguntan qué opinas de este club, y me llegó esta oferta, o me debería ir estudiando, debería congelar la universidad. Y creo que uno siempre quiere aportarles desde lo que vivió, de la experiencia, de también las caídas o lo que también uno pudo ir aprendiendo en el camino. Y hoy creo que tenemos la suerte también de contar con jugadoras que, además de ser talentosas, que son más jóvenes, también son abiertas a escuchar, y a ellas les suma toda la experiencia que uno le pueda dar. Entonces se hace también bastante más fácil esta conversación.
Estamos compartiendo con Manuela Urroz, capitana de las Diablas. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial? ¿Nos podemos hacer una expectativa? ¿Podemos? Porque en ustedes creemos, pues, tenemos fe.
Sí, yo también tengo fe en las Diablas. Se nos vienen unos meses de mucha preparación. Tenemos un torneo muy importante antes, que es la Copa de las Naciones, con la cual nos estamos preparando para ojalá poder conseguir ese ansiado boleto a la Pro League, donde sería ya jugar en la elite del deporte. Tuvimos un sorteo curioso, en el sentido que nos volvió a tocar con Países Bajos, la selección con hoy el ranking número 1 del mundo, medallista olímpica, también campeona en el último mundial. Tuvimos una buena experiencia con ellas en el mundial pasado, donde también fueron locales y nosotros perdimos 3-1 ese
partido.
¿Pero
son invencibles?
No te diría que son invencibles, pero son muy difíciles de vencer. Hay pocas
oportunidades. Ese día están iluminadas y...
Esperemos que sí. Han habido pocas oportunidades en que ellas han perdido, generalmente contra los equipos top 3. Suman normalmente una racha de victorias muy grande. Creo que están un paso más arriba que cualquier otra selección en el mundo. Pero sabemos que nada es imposible. El partido anterior tuvimos una muy buena experiencia. De hecho, fue el resultado con menor diferencia que ellas tuvieron en ese mundial. Incluso la final la ganaron con mayor cantidad de goles de diferencia contra Argentina, que fue 3-0. Eso no quiere decir que esta experiencia sea similar, pero que también nosotras, cuando vamos teniendo estos hitos, también creo que vamos rompiendo algunas estructuras o secos que uno puede tener contra estos equipos top, que siempre uno puede tener un muy buen día, el otro equipo no tener un buen día, puede preparar el partido de una buena manera, y por eso creo que ahora tenemos estos meses para empezar a preparar estos rivales. Lo mismo con Australia y con Japón, que son rivales que recién vencimos, pero también hay que ser humildes desde la victoria, y que en el alto rendimiento todos están continuamente transformando, mejorando, y que en el Mundial va a ser un escenario totalmente distinto del que vivimos en marzo acá con estos dos equipos, pero que da para soñar, da para soñar. O sea, quizás el Mundial anterior fue nuestra primera participación, estábamos debutando, hoy ya venimos en otra situación, hoy estamos 11 del mundo, hemos mostrado también buenos resultados en otros torneos importantes como es la Nations Cup, que obtuvimos el tercer lugar en las últimas dos ediciones, entonces también uno se puede ilusionar.
A veces es mejor no ir de favorito.
Es verdad.
Ir ahí sin mucha expectativa. Expectativas ustedes las tienen claramente, y seguramente con el cuerpo técnico van diseñando todo esto. Pero el deporte muchas veces, es verdad, claro, se da cierta lógica, pero siempre hay margen para.
Siempre. Sí, siempre, creo que lo hemos demostrado. Pero este equipo también es a base de mucho esfuerzo, de mucho entrenamiento, de mucho estudio también. Creo que es un equipo que le gusta estudiar al rival, le gusta estudiar los cortos, los penales, a las jugadoras. Siente mucha confianza cuando tiene mucha información. Y tenemos este tiempo para ir preparando estos partidos, para prepararnos físicamente, con un gran torneo también entre medio, con un gran desafío. Así que tengo toda la fe de que va a ser una muy buena preparación para Diablo.
Por favor, no te estoy retirando, pero ¿cuánto tiempo más quieres jugar en la Diablo?
Bueno, eso es una pregunta que creo que...
¿Te la has empezado a hacer en algún momento, no?
Sí, o sea, creo que es imposible no hacérsela, y no solo ahora, sino que creo que nunca me hubiese esperado estar jugando en esta edad. Si me lo hubieran preguntado hace 4 o quizás 2 años o quizás 10 años.
No, nunca te proyectabas tanto.
Nunca pensé que iba a estar a los 34 años en el nivel en que estoy hoy, con la alegría, el disfrute que estoy hoy, viviendo el panorama que hoy tenemos con las Diablas. O sea, creo que ha superado todas mis expectativas en todo nivel, y seguir disfrutando la estada. Creo que también he ido tomando decisiones a nivel personal para poder ir alargando mi carrera deportiva, mientras también el cuerpo, el alma te acompañe y sientes que estés agregando valor a las Diablas. Quiero estar, siento que también mi experiencia le entrega un valor agregado al equipo, y lo disfruto mucho. Creo que también es muy importante de poder estar disfrutando el día a día, incluso a esta edad, quizás más que cuando era más joven, cuando tenía menos carga en todo sentido en mi vida. Y creo que sí, si bien no, otro proceso olímpico no lo veo posible, creo que ya va a ser un momento donde hay que privilegiar también la vida familiar, que me gustaría tener, laboral también. Creo que obviamente estos son los últimos años de acá a quizás Los Ángeles, que quiero vivirlos a full con las Diablas, disfrutarlo. La vida siempre puede sorprender también, pero creo que estamos en ese periodo.
Sin meterme en tu vida personal, porque no corresponde, pero cuando dices, he ido tomando decisiones para que mi carrera se alargue, pero en el nivel competitivo.
Exacto.
¿Qué pasa por la nutrición? ¿Pasa por el fisioterapia?
Creo que en todo sentido, y hemos vivido que en la última década también la vida del deportista alto rendimiento se iba alargando. Yo creo que cuando yo era chica y seguía el fútbol, a los 30 años uno decía, bueno, los jugadores están retirándose. Hoy muchos ejemplos de jugadoras que a los 40 años están retirándose y se ha ido alargando. Creo que gracias a mayor estudio sobre la preparación física, la importancia de la nutrición, el descanso. Y hoy creo que ya a estas alturas y con esta experiencia uno va también poniendo valor a estas cosas. La importancia del descansar, de entrenarse bien, de elongar, de la suplementación, etcétera. Uno también va encontrando un equilibrio va teniendo esta experiencia. Y por otra parte también he tomado algunas decisiones a nivel personal de poder atrasar la maternidad, que creo que es algo que también siempre está en la cabeza de las deportistas mujeres. Y al someterme a un tratamiento de congelación de óvulos, creo que también te da esa seguridad que el día de mañana también, cuando uno quiera ser madre, también tiene esta opción. Por lo tanto, hoy me siento muy tranquila, uno no tiene esos ruidos mentales hoy con respecto al retiro o la vida también posterior, que creo que quizás antes las podría haber tenido. Entonces creo que todo este tipo de decisiones me van haciendo sentirme más segura de esta decisión, el presente de las Diablas y todo lo que podemos seguir también consiguiendo en los próximos años.
Vamos a seguir conversando con la capitana, con la líder de las Diablas, Manuela Urroz, en esta conversación de deportistas con historia en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Hacemos la pausa y a la vuelta le vamos a preguntar del abuelo, de la tía, porque el gen deportivo estaba ahí. Pausa y volvemos.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, deportistas con historia.
Vive el evento más atractivo de la región de O'Higgins. Hoy te esperamos en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua con la Gran Vendimia Boutique 2026, Tierra Milenaria. Disfruta en familia de la mejor gastronomía, artesanías, shows en vivo y, por supuesto, una gran variedad de vinos de las mejores viñas del corazón del Valle del Cachapoal. Invitan Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y Radio Bio Bio.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En Cidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Ahorra e invierte fácil y seguro con Cooperativa Confía. Depósitos a plazo hasta $8,000 y libretas de ahorro sin cupo mínimo. 100% online. Ingresa, simula y contrata en Confía.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en vanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
En Bio Bio hay cosas que nos hacen felices, como a ti. Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Bueno, estamos de vuelta acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV, deportistas con historia en un nuevo capítulo de lujo. Tu abuelo jugó el Mundial del 50, estuvo en Brasil 50, y tu tía, una tremenda tenista.
Sí, creo que tenemos historia deportiva en la familia y historia de donde inspirarnos. Como tú decías, mi abuelo jugó el Mundial del 50, defensor de la Unión Española, de ahí viene nuestro amor al club. Campeón, capitán, el primer título Unión, mira, 1943. Luego tuvo un paso por Colo-Colo, también campeón en Colo-Colo. Lamentablemente no lo alcancé a conocer, murió el mismo año que yo nací. Así que,
bueno,
vivo de sus fotografías, de los recuerdos, de lo que cuenta la gente también. Y bueno, él tuvo también tuvo como hija a mi tía, la hermana de mi papá, que tuvo una exitosa carrera como tenista profesional. Hoy tiene un ranking histórico a nivel chileno en la WTA. Jugó muchos Grand Slams. Lamentablemente tampoco alcancé a tener una relación con ella, que me hubiera encantado, creo que hubiéramos sido grandes amigas, conociéndonos, porque ella falleció de un cáncer a muy temprana edad, antes de los 40. Así que la verdad de la historia de los dos, crecí escuchándola, crecí con fotos, con relatos, y tanto para mí como para mi hermano, que ha tenido también una carrera muy exitosa en el rugby, ha sido de total inspiración.
Claro, tu hermano en los Cóndores.
Así es, que tuvo una carrera por el Rugby 7, también en los Cóndores con el último Mundial. Así que para ambos, bueno, ser deportista creo que entre que lo teníamos en el ADN y también se nos inculcó mucho desde chicos. Mis papás siempre apoyándonos también. Y entre los dos jugando pichangas en el patio todas las tardes. Siempre contamos que no veíamos mucha tele, mucho Nintendo en esa época. Nosotros éramos felices con una pelota en el patio y jugando partidos competitivos a morir.
Cuando tuviste el accidente de que te llega el pelotazo acá, ¿no te hizo replantearte el seguir en el hockey? Porque fueron días complejos.
Sí, fue creo que un accidente complejo, quizás el peor que he tenido y el más reciente, ya una edad de 33 años, un golpe que en un partido con el club, no fue por la selección y claro, termino en la clínica con muchos miedos, sin voz por varias semanas, con casi una intubación en la UCI. Sí, te hace recordar que el deporte, este deporte, es un deporte que también tiene sus riesgos, que también uno tiene que ir disfrutando el día a día. No sé si me cuestioné el retiro, pero te hace replantearte de que la salud tiene que ir primero. Por eso creo que fui muy responsable con la recuperación. En este caso era la voz. Estuve semanas sin poder hablar, que no tenía timbre de voz. Por suerte tuvo muy buen acompañante.
Pero te dio de lleno.
De lleno, sí. Fue una semana que había tenido ya otro accidente. O sea, yo ya estaba con el ojo moreteado. Así que llegué a la clínica con el ojo entero morado y con acá el pelotazo. Un pelotazo que no fue tan fuerte, pero al asustarme y tratar de protegerme esta zona donde me había llegado, me abrí y me llegó directo acá. Normalmente en el hockey nosotros jugamos agachadas, entonces el espacio para que te entre una pelota acá
está más protegido.
Pero yo al echarme para atrás para que no me llegara instantáneamente en la nariz, probablemente donde me había llegado en esta zona la semana anterior, abrí todo esto y bueno, se me hizo un hematoma bastante grande acá. Y sí, fue un momento duro, tuve miedo también de no recuperar la voz o de, en ese momento cuando estuve en la clínica y había riesgo de intubarme o estuve internada en la UCI también con harto monitoreo, con mucha dificultad para respirar desde que me llegó el pelotazo. Te hace cuestionarte que el deporte a veces puede tener este tipo de accidentes, pero nunca se me pasó por la cabeza el retiro.
Te digo Claudia Schure.
Uy, bueno, creo que estas semanas ha sido imposible no acordarme de ella, imposible que nuestro equipo no piense en ella. Es muy loco para nosotras pensar en el último mundial y que vamos a volver al mismo lugar, mismos rivales hasta, y ella no va a estar ahí. Incluso con la clasificación que tuvimos recién, que ella se lució en nuestra primera clasificación, hoy se luce Nati al arco y creo que nos enseña que la vida es un instante que nos dejó ella un legado profundo, tremendo, mucha inspiración en muchos aspectos. Y solo recordarla de esa forma, honrando su legado en sus canchas, con un mural ahora precioso que tenemos instalado ahí en un costado en el parque, y estando en contacto constantemente con sus padres, con su familia, que es algo que también nos hace seguir cercanos. Fue un momento muy doloroso para el equipo, un momento lo peor que puede vivir un equipo, que una de tus compañeras parta de una manera tan violenta y inesperada. Ya han sido momentos de duelo para el equipo. Han pasado ya, vamos para los 3 años, pero sigue siendo un tema muy sensible en el camarín, que tratamos de honrarlo, como decía antes, desde su recuerdo, desde el honor hacia ella, pero que no deja de doler cada vez que lo recordamos.
¿Cómo fue para usted el enterarse de la enfermedad de Claudia?
Creo que fue un proceso paulatino desde que ella planteó por primera vez el tumor que tenía, hasta que realmente pudimos magnificar lo que podría llegar a pasar. Fue un proceso, fue tiempo. En ese tiempo pasó la Copa América, la clasificación, el Mundial, y después del Mundial empezamos a saber lo que se podía llegar a venir, que era lo peor, que era lo que nadie quería que pasara ni se esperaba que pasara. Y al mismo tiempo fue muy rápido y creo que un momento que no sé si todavía está superado para el equipo y para las que estuvimos ahí. Han pasado, sí, meses, años. Hay parte nueva del equipo que no vivió esta historia, que no compartió con ella en el equipo, y quizás no sienten todavía esta conexión, la viven por nosotras, las que estuvimos ahí presentes, sus amigas. Entonces, es muy difícil el momento. En estos días ha sido imposible no pensar mucho en ella, pero como decía antes, vivir de su recuerdo, vivir de su honor y honrarla con todo ese aprendizaje en vida que ella nos dejó.
Siento que todo este momento, y te agradezco además, porque son cosas muy personales, son momentos muy emotivos. Siento que estás hablando de la capitana, pero yo que te quiero preguntar a ti, en lo personal, ¿cómo has podido llevar este proceso?
Ha sido difícil, porque yo era cercana a Claudia. La última Copa América fue mi compañera de pieza. Porque tuve que liderar el equipo en este momento y fue algo muy difícil. Y creo que mi herramienta hacia este momento ha sido, o fue, bloquearme mucho también. Ponerme un escudo para estar bien, para demostrarme bien hacia el equipo. Que no quiere decir que uno la vulnerabilidad sea malo, sino que fue una reacción natural, creo, ante esto. Me cuesta mucho hablar de esto, lo que viví personalmente. Y creo que en este rol también de Manu, más allá de capitana, he tratado de hacer todo lo que he podido en su honor. Desde actividades de equipo, de estar con la familia, de gestionar el mural en los últimos meses. He tratado de aportar a que su recuerdo siga presente siempre. A veces le duele a uno que empieza a pasar el tiempo y uno se desconecta un poco o pasa a recordar menos a los que ya no están, y yo trato de mantenerla siempre, siempre presente, acordarme de ella, ir a visitarla. Muchas veces sola también paso a verla, a dejarle una florcita, agradecerle algo. Y bueno, hoy también con el cariño de cerca de su familia, que me encanta verlo. Lo vemos mucho en las actividades, ellos siguen presentes, con un espíritu inquebrantable. Los queremos muchísimo, las Diablas. Y creo que esa ha sido mi manera. Me cuesta un poco llorarla, me cuesta todavía sentirlo fuera de este rol.
Es que no es fácil. No es fácil por lo, todo lo que vivieron, como tú nos estás contando, y que te lo agradezco de verdad en esta conversación, porque cada uno tiene formas de cicatrizar la herida, cada uno. No hay mejores ni peores, cada uno las vive nomás, pero claro, tu cercanía con ella, lo que significaba para el equipo, lo que significó también el saber que lamentablemente había un destino que nadie quería, pero que al final también le sirve a ustedes como equipo para tener otra razón más.
Sí, creo que hubo tiempos que pensamos como vamos a tener esta ayuda divina y lo vamos a lograr por Clau, pero eso va más allá de los resultados. Creo que es algo que trasciende, ella trasciende, llega a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ADN de equipo, y es algo que siempre va a estar más allá de cuando estemos en un buen momento o en un mal momento, o salvemos un gol o nos metan un gol. Ella trasciende todo eso, y eso es lo que tratamos de hacer vivir.
Claudia Schüller.
¿Tu posición en el equipo de Chile?
Arquera.
Hola, soy Claudia Schüller. Bueno, estamos muy, muy felices por el partido, por haber participado en el Mundial.
Me encantaría estar en la cancha, me encantaría estar con mis compañeras, que somos familia.
¿Cómo incentivamos a que más niñas se sumen al hockey?
Bueno, creo que con lo que ha pasado el último tiempo, no puede ser mejor. No puede ser mejor tener este tipo de eventos en casa, tener nuestra gente, invitar a los clubes, a los niños, a las niñas, que estos eventos deportivos, siendo locales en Chile, creo que inspiran. Y a todos esos niños, estoy segura que los marcó estar viviendo esta clasificación nueva al Mundial. Hoy el hockey necesita masificación, necesita llegar a más regiones, necesita espacio, necesita inversión privada, necesitamos sponsors para seguir creciendo también. Entonces yo creo que la suma de todos estos factores o actores que te he mencionado van a generar que el hockey pueda seguir creciendo, que haya más niños interesados en el hockey. También de la mano con los resultados hay más pantalla, al haber más pantalla también hay más inspiración, al final se empieza a mover una rueda, y también es responsabilidad nuestra como Diablas de vivir con el ejemplo, de mostrarnos como referentes positivos, líderes positivas a las nuevas generaciones, que el hockey es un deporte llamativo, que sea un deporte que atraiga, y que no solamente a niñas, creo que tenemos que hablar del hockey de niños, de niñas. No hemos hablado de los Diablos, pero tuvieron una muy buena participación en el premundial. Ellos quizás no están en un ranking tan cercano al top 10 como nosotros, pero estuvieron muy cerca de llegar a esas semifinales, y es un deporte que a nivel panamericano tiene varias medallas en Juegos Panamericanos. Entonces nosotros lo que queremos generar no es solamente para el hockey femenino, queremos que sea para el hockey en general.
Ahora, ¿le jugó en contra el hockey que haya sido ligado mucho a una especie de elite o de grupo etario económico, siendo que uno dice no, se puede masificar?
Creo que eso puede haber sido hace algunos años. Hoy siento que vivimos una realidad muy distinta. El hockey se juega en todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, literalmente. Me escribieron esta semana desde Arica. Tengo contacto con clubes en Punta Arenas, y de eso podemos estar orgullosos. Todavía queda más masificación. Hoy no tenemos canchas en todas las regiones. Por el contrario, tenemos en muy pocas regiones canchas de agua, y tenemos que seguir creciendo en ello. Pero en relación a lo que me preguntabas, creo que hay una gran diferencia con lo que era antes. Hoy el hockey es mucho más grande, es más masivo, tenemos público de todo tipo jugando, y el hockey quizás hoy tiene una... O puede tener un sesgo de que es de cierto público, o se necesitan muchas condiciones, pero en realidad creo que estamos al lado de Argentina, donde se demuestra que salen jugadoras desde canchas de arena, desde jugando con palos de madera, y no es un deporte caro en sí. Si bien el hockey de elite requiere una cancha de agua, pero el hockey se puede pensar en una superficie sintética de fútbol, como en una cancha de hasta arcilla, como juegan muchas veces en Argentina. Entonces creo que también es importante romper ese sesgo de que uno puede empezar de cualquier forma, solo necesita una pelota y un palo, y a comenzar a disfrutar del deporte.
Estamos compartiendo este capítulo con Manuela Urroz, capitana de las Diablas. Si el día de mañana, estoy hablando en un tiempo más, te dicen, Manu, ¿Quieres ser la directora técnica de las Diablas? ¿Está en tus planes? ¿Está en tus objetivos?
Hoy no está en mis planes. Me encanta ser entrenadora, lo disfruto. Quizás la vida me lleve por ese camino en algún momento de volver a las canchas. Lo hice bastante tiempo también cuando estuve en Europa. Disfruté mucho de ser entrenadora, estar en la cancha. Hoy estoy más aportando al deporte desde la oficina. Sí me veo teniendo otros cargos a nivel público, a nivel de aportar al deporte fuera de la cancha.
¿A nivel público que ser una ministra del deporte?
Sí, me encantaría el día de mañana poder trabajar en el Ministerio del Deporte. El deporte siempre ha sido mi motor. Creo que hoy he ganado mucha experiencia como deportista de alto rendimiento. También compatibilizo el alto rendimiento hoy trabajando en una gran empresa de retail internacional, lo que me ha permitido también conocer todo el ámbito corporativo, crecer, conocer, aprender, que creo que es muy necesario tener una formación para llegar a este tipo de cargo. Creo que todavía queda mucha experiencia, muchas cosas por vivir, pero me encantaría el día de mañana poder aportar desde un rol público al deporte en Chile.
Me gustó eso que remarcaste lo público. Claramente te gustaría el día de mañana ser ministra del deporte y me parece fantástico porque tienes la expertise. Creo que cada deportista que puede llevar eso le viene muy bien. Ahora, hay recuerdo imborrable. Lo de París debe ser uno de tus momentos más...
Total. Para los que no saben, el 2024... fui elegida en la empresa donde trabajo para llevar la antorcha de los Juegos Olímpicos. En el recorrido de la antorcha previo a los Juegos Olímpicos me tocó viajar a Francia, tener la antorcha en mis manos con el fuego olímpico por 200 metros y fue algo que hasta el día de hoy me cuesta dimensionar haber tenido esta oportunidad por las vueltas de la vida desde el ámbito laboral, donde eligieron a 8 colaboradores alrededor del mundo, somos más de 100.000, o sea, te podrás imaginar que soy una afortunada de haber sido entre las elegidas para tener ese honor, un recuerdo imborrable, una responsabilidad también de haber estado representando a Chile y realmente algo que me cuesta mucho sacármelo de la cabeza, un fuego con tanta historia, todo lo que significa el olimpismo. Para nosotros habíamos quedado fuera de esos Juegos Olímpicos, nunca hemos estado en los Juegos Olímpicos. Creo que en los Juegos Olímpicos uno de los principales motivos por los cuales sigo aquí y sigo con esa ilusión de que Chile llegue a unos Juegos Olímpicos. Y antes de participar como deportista, haber tenido el honor de llevar ese fuego que viene y hoy se permanece ahí en Grecia hasta los próximos Juegos, la verdad es que fue algo que me es muy difícil todavía de dimensionar.
¿Y sabes cómo la tarea pendiente estar en un juego olímpico con las Diablas?
Sí, 100%. Creo que no solamente yo, todas las Diablas, todo el hockey chileno soñamos con estar en unos Juegos Olímpicos donde nunca hemos estado, como deporte colectivo también y femenino, donde solamente ha estado el fútbol, que creo que es una realidad también muy distinta a lo que somos nosotras en relación al profesionalismo, no quitando mérito obviamente, pero el fútbol creo que también está a otra escala que el deporte en general. Y creo que eso es lo que nos desvive a nosotros como equipo, ir a unos Juegos Olímpicos. Lo soñamos mucho en el proceso con Cacho, no fue posible para París, tampoco para los Juegos anteriores de Japón en Tokio 2020, ni los anteriores. Ya me ha tocado estar cuatro Juegos Olímpicos, no haber obtenido una clasificación, pero bueno, como persona bien
perseverante
y con mis objetivos, con las metas, con lo que soñamos, seguimos aquí. Si no es esta generación, ojalá sea la próxima. O sea, creo que al final también es un objetivo a nivel hockey chileno, colectivo, de estar en estos Juegos Olímpicos, de llegar a un top 10 también, de ingresar a esta Pro League y estar en la elite del hockey por muchos años. También, como lo era un desafío llegar por segunda vez a un mundial, muchas veces se dice que es más fácil llegar que mantenerse. Lograr un segundo mundial ya te habla de un proceso, de un equipo que se quiere consolidar en los mundiales, que ojalá Chile siempre pueda estar presente. Y queremos lograr lo mismo con los Juegos Olímpicos.
Mira, o sea, uno te escucha, estás tan clara, que claro, también hay que traspasar todo eso a un colectivo. Y si están todas sintonizadas, las chances aumentan.
Sí, totalmente. Yo creo que es el sueño de todas. Creo que ninguna de mis compañeras no se desvive, ni del staff ni de la federación, por los Juegos Olímpicos. El sueño de cualquier deportista. Estamos todos trabajando para ello. Todos aportamos nuestro granito para que esto se logre. Y como decía antes, creo que todos aportamos para que el hockey llegue, más allá de cada una de las deportistas en individual, del femenino, del masculino, sino que queremos que el hockey chileno llegue ahí con la generación que tenga que llegar, en el momento que tenga que llegar, y vamos a estar todos orgullosos y felices de ese logro, como hoy también tenemos todo el apoyo de las generaciones anteriores, que son siempre de hablas, lo vamos a tener también cuando estemos ahí.
Nos quedan ya muy pocos minutos, Manu, agradeciéndote esta conversación que ha sido extraordinaria, que hemos pasado una montaña rusa de situaciones. Si tú tuvieras que hacer un repaso de tu carrera.
Un repaso, uff. Son muchos años, desde el 2009 hasta hoy que seguimos. Ya podríamos hablar de más de 17 años en la selección adulta, más de 260 partidos internacionales. Me siento una afortunada de poder estar hoy todavía en las Diablas, disfrutando, aportando. Sé que también ha sido fruto de decisiones mías a nivel personal, de todo el esfuerzo de tantos años, pero una afortunada de estar hoy viviendo la historia que están viviendo las Diablas. He visto un progreso impresionante desde el 2009, el año que entré, hasta lo que estamos viviendo hoy, que el 2009 parecería un sueño, si se lo dijeran a una Manu el 2009. Y ojalá sea lo mismo en 17 años más para las generaciones que recién están entrando. Creo que hoy puedo estar muy orgullosa de lo que he hecho como jugadora, de la trayectoria en Europa, de también hoy estar aportando mi mejor versión para que este equipo entregue lo mejor de sí, para que todas también estén convencidas de lo capaces que somos de lograr nuestros objetivos y con esos sueños pendientes todavía. O sea, nunca es tarde para seguir soñando, para seguir aprendiendo. Hoy sigo disfrutando, aprendiendo como aprendía quizás el primer día, y eso es lo que a mí me mantiene viva, tener esta ilusión y todos estos sueños por el hockey chileno.
Manu, solo agradecerte a nombre de todos, a ti, a las Diablas, por toda la alegría, y que les vaya extraordinario en todo lo que es.
Muchas gracias por este espacio. Se pasó volando el tiempo, como lo dijimos al principio, y a seguir apoyando al hockey chileno, que queremos seguir dando que hablar en el próximo tiempo.
Así será. Bueno, le queremos agradecer a Manuela Urroza, capitana de las Diablas, que ha compartido este gran y fantástico capítulo de Deportistas con Historia en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.
En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
Anótalo, escríbenos, comunícate. Más 5699-200-7888.
Vive el
del evento más atractivo de la región de O'Higgins. Hoy te esperamos en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua con la Gran Vendimia Boutique 2026, Tierra Milenaria. Disfruta en familia de la mejor gastronomía, artesanías, shows en vivo y, por supuesto, una gran variedad de vinos de las mejores viñas del corazón del Valle del Cachapoal. Invitan Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y Radio Bio Bio.
Día y noche, Bio Bio no se detiene. Entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimarc, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una jornada dominical de fútbol en Bio Bio, la radio Bio Bio Deportes, biobiochile.cl. Como siempre, durante esta jornada, Santiago Wanderers ante San Luis en el Reducto de Valparaíso, en el Estadio Liga Figueroa Brander, con 6.500 personas autorizadas para esta jornada. Los comentarios de Roberto Enrique Vallejos, acompañado por el jefe de transmisión, Felipe Espina. Saludamos, por supuesto, a la voz vendedora de la radio, Don Osvaldo Luxinger.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmart.
Fecha número 7 de la Liga del Ascenso, domingo 12 de abril, 3 de la tarde en punto, comienza el cotejo. Quedan solo unos instantes para esta jornada. Vamos de corrido entonces con la alineación del equipo local. Antes de entrar en detalle, este es el 11 del equipo de Francisco Paladino, uruguayo de 43 años. En el pórtico, el número 12, Raúl Olivares, en línea de 4 por derecha, el 7, Axel Herrera, el 18, Sergio Felipe, el 3, Luis Margas, el 16, Pedro Navarro, cerrando la zona defensiva. Medio terreno de juego, vamos a ver, a veces 4, a veces 5. En definitiva, el 8, Joaquín Silva, el 5, Leandro Navarro, el 14, Cristóbal Ponce, y el 37, Denilson San Martín, para dejar en ofensiva al 10, al Semilla Luna, y al 9, al goleador Camarda. ¿Qué te parece, Roberto? La oncena del equipo local.
Sí, bueno, con Luna como el hombre que le da luz a este equipo, seguramente se va a recoger, ¿no? A ser tan atacante para poder llevar los hilos del equipo banderino.
Pinturas Blanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.blancochile.com.
Y este es el 11, el equipo titular de Humberto Suazo, 44 años para él, chileno, el técnico de San Luis de Quillota, que comienza en el pórtico con el número 1, el capitán Nicolás Peranich. Línea de 4 por derecha, el 13, Nicolás Muñoz, el 18, Guillermo Abello, el 28, Mateo Guerra, y el 4, Vicente Durán. Medio terreno de juego, el 22, Gonzalo Bustos, el 5, Joel Torres, y el 10, Sebastián Parada, para dejar 3 hombres en ofensiva. El 7, Sergio Vergara, el 21, Fabián Pastenes, y el extranjero, el mexicano, Luis Madrigal, con la 9, Roberto.
Es el hombre importante en cuanto a gol. Ahí hay unas variantes que son cortas, sí, porque recordemos que San Luis recién tuvo su primera victoria la fecha pasada. Le ganó a Santa Cruz, así que viene un poco remontando, mientras que Wander también viene muy feliz porque le ganó de visita a Puerto Montt.
Volvieron los productos a Luca Yamil de Unimarc. Unimarc, el supermercado de todos.
Cerramos la planilla con el cuarteto referil de esta jornada. El juez principal será el señor Víctor Abarzúa. Primer asistente, Ignacio Zamora. Segundo asistente, Sebastián Castro. Y el cuarto árbitro será Benjamín Sarabia, en un partido sin VAR, Roberto, a la antigua.
Claro, porque ya no, nunca se llegó a un acuerdo con la NFP de incorporar precisamente al VAR a la segunda división. Así que, bueno, con el buen ojo del árbitro hoy.
Jornada clave también para la primera vez. Saludamos a Felipe Espina. Buenas tardes, Felipe.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Está movida la segunda categoría chilena.
Sí, pues, porque se jugó un partido ya que finalizó hace instantes, o hace un rato en realidad. Victoria de Recoleta, 4-2 sobre Copiapó como visitante. Los otros compromisos ya disputados dan cuenta del empate de la Unión Española ante Cobreloa, 1-1. Igualdad entre San Felipe y Curicó Unido, 0-0. Igualdad también entre Santa Cruz y Magallanes, 2-2. Igualdad también entre Iquique y Puerto Montt, 0-0. Victoria, ya está dicho, Recoleta 4-2. El único partido donde hay ganadores, Roberto, mire, puro empate nomás en la primera vez.
Qué bueno para Recoleta, ¿no?
Sí, pues, partidazo.
Es verdad. En primer lugar.
Y en un ratito más, Wanderers con San Luis. 5:30 para Temuco ante Antofagasta. Y a las 20 van a jugar Rangers y San Marcos.
Somos Biobío Deportes, la red más grande de Chile. 43 estaciones cubren todo el territorio nacional. En la quinta región nos está escuchando usted en el 94.5 de la frecuencia modulada. Estamos en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
6.500 espectadores para esta jornada. No estaban todos los boletos vendidos.